Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos.
La edad de la sabiduría y también de la locura.
La época de las creencias y de la incredulidad.
La era de la luz y de las tinieblas.
La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación.
Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada.
Pensar era tan difícil como escribir una línea sobre el mar.
Bueno, que esto es nou, ¿eh? O...
Sí?
Perquè és quan es anima que té a tot arreu.
Neria i tangos de escuen al verigo ego que bati banis tiro Neria i tangos de estuen al verigo. Baina norrela, ezen gehiago txori ezango. Baina norrela, ezen gehiago txori ezango. Eta ni txoria nuen maite, eta ni txoria nuen.
Había unas palabras.
Habla Santiago López Petit.
Unos amigos que era lo de filósofo militante. Hablaban de filósofo militante. No porque defienda que soy un filósofo, que esto no, nadie puede decirse, en todo caso, profesor de filosofía. Pero juntar filósofo y militante tiene una cierta gracia, ¿no? Porque casi parece como fuera del tiempo, ¿no? Militante es algo un poco casi superado, ¿no? El filósofo también, ¿no? Y filósofo y militante, pues es, por lo menos es sorprendente, ¿no? Pero quizá más allá de esto, ¿no? Yo diría que aquí pues me presentaría como profesor de filosofía, ¿no? Profesor de filosofía. Diciendo, o sea, aclarando dos cosas. Esto me parece importante, ¿no? Yo en clase, en la universidad, haré diferentes referencias a mi trabajo concreto, ¿no? Siempre digo lo que empiezo las clases diciendo cuánto gano al mes. Poco para decir que, bueno, soy un profesor de filosofía, pero en el fondo un funcionario del Estado. Entonces que se relativice lo que digo. Y la otra cosa, que es verdad, bueno, un funcionario del Estado, pero que no se conforma a la institución. Es decir, que no se conforma, que no se adapta a la institución. Quizá esta sería la presentación, ¿no? Soy un profesor de filosofía excéntrico. O sea, excéntrico en el sentido que no ocupa un lugar como faro central en la universidad, en el departamento, sino que yo estaría, digamos, dentro, porque estoy dentro, pero al margen. Sabéis, estudié química, me gustaba mucho la química, pero recuerdo estar haciendo experimentos y tener la lógica de Hegel en el bolsillo, que iba leyendo, ¿no? Pero más allá de esto, digamos, la entrada en la filosofía, en mi caso, fue pues, a los 30 años en que decidí estudiar filosofía, digamos, en la universidad. Antes, por supuesto, había leído Marx y toda una serie de autores, ¿no? Pues, ¿por qué? ¿Por qué me decidí? Pues estuve dudando entre hacer economía y filosofía, porque lo que quería entender, de cierta manera, es qué había pasado. Es decir, qué, o más exactamente, qué nos había pasado. Y la cuestión es como muy simple. Y yo, como tantos amigos, como Margarita aquí, pues me levantaba por la mañana y tenía una agenda de cosas a hacer, de reuniones, de imágenes preparatorias de otras. Y un buen día, pues me encontré casi como solo en casa y sin saber muy bien dónde ir, qué hacer, ¿no? Y la idea que se me había haciendo, que se me iba metiendo, era la idea de, pues, de que estaba perdido, ¿no? Un poco perdido, desorientado, que no había entendido. Yo había hecho una apuesta por cambiar el mundo y de pronto estaba pues, solo en casa. Y todas las organizaciones, la editorial en la que habíamos estado, todo había ido desapareciendo, ¿no? Esto yo lo situaría pues, hacia el final de la transición, ¿no? O sea, hacia el año 77. Un poco, ¿no? Es decir, la huelga de Vitoria del 77, el 77 me parece que es, ¿no? 76, ¿no? Pues marca el momento de giro, ¿no? Es decir, en la medida en que no se convoca una huelga general después de los asesinatos que se producen de trabajadores, se ve claro que no va a haber un cambio. Entonces, de pronto entendemos esto y a alguna gente se nos hace necesario pensar un poco qué ha pasado. Pensar un poco qué ha pasado con nuestras vidas también. Pensar un poco qué ha pasado con nuestras vidas, ¿no? Y entonces, pues bueno, en este punto empieza multiplicidad de trayectorias, desde algunos que derivarán hacia la heroína, otros pues que volverán a la vida privada, otros que se convertirán en cínicos y entonces renegarán de su pasado, etcétera. O sea, la fenomenología es inmensa, ¿no? Entonces, yo por mi parte, digamos, lo que intenté es pensar lo que había pasado y qué me había pasado a mí, ¿no? Y entonces decidí, como os contaba, a estudiar filosofía, ¿no? Como un modo de comprender un poco ¿qué sentido había tenido todas estas noches? Thank you. lo que sí que llegué a entender y es que se había producido una derrota, ¿no? Es decir, la cuestión de que habíamos perdido lo puse en el centro para entender un poco pues dónde estábamos, ¿no? Pero esto, es verdad, no era suficiente, ¿no? Y entonces progresivamente, y esto tiene que ver también con mi salud y todo esto, fui dando como una dimensión más existencial a la reflexión. Diríamos, pasé de lo que era la autonomía obrera y de teorizar la autonomía obrera a teorizar una cosa que empecé a llamar el querer vivir. Y en este tránsito, en cierto modo, fui elaborando pues, toda una serie de discurso filosófico, de pensamiento, y visto desde hoy, estoy convencido de que mi decisión fue buena. Es decir, estoy muy contento de haber hecho filosofía, de acabar huyendo de la fábrica y de acabar siendo esto, un profesor de filosofía que hace libros, que hace intervenciones políticas y que hace de las clases de la universidad un poco un laboratorio de pensamiento, un laboratorio político. Doy más valor que nunca al hecho de haber hecho filosofía, ¿no? Y la centralidad de esta opción para mí es, o sea, cada vez más se me reafirma en el tiempo. O sea, no me equivoqué, además hablar de felicidad aquí no tiene sentido, pero sí que, en cierto modo, la filosofía me ha salvado para seguir viviendo. Pues, o sea, yo la veo, digamos, con toda la cercanía posible, ¿no? E incluso con, me sabe más, ¿no? Mal no poderlos oír más a menudo, porque casi por deformación me es más fácil leer un texto que poder escuchar una cosa, ¿no? Y lo sigo marginalmente, ¿no? Pero el término filosofía de garaje para mí conectaría, pues, con una idea que supongo que compartís vosotros también al utilizar estas palabras, ¿no? Yo creo que la filosofía no es algo que pertenezca a un gremio que serían los filósofos. Esto ha sido el gran fallo que muchas veces desde la universidad se provoca, ¿no? Es decir, la filosofía, creo que, y además, cada vez estoy más convencido, es casi una opción vital. Yo lo veo como una opción vital. Y por lo tanto, pues, es casi banal decirlo, pero hay filosofía en cualquier persona que choca con el mundo. Y se pregunta, pues, ¿qué es el mundo? ¿Por qué choco con el mundo? ¿Por qué no encajo? Etcétera, ¿no? Se podría decir, hay una frase de situacionista que más o menos dice, hay más verdad en la vida de cualquier persona que en cualquier libro de filosofía. Pues esto es así. Es decir, por ejemplo, en clase lo digo, ¿no? Hay más verdad en la angustia de cualquier estudiante que termina de estudiarla en la universidad y que se ve abocado al paro, al mercado del trabajo, que en ser y tiempo cuando habla de la angustia frente a la nada. Entonces, lo de la filosofía del garaje me parece extraordinario, estupendo, ¿no? Porque conecta con esta idea de que el pensamiento no va ligado a una vida privada. Pensar tiene que ver con una opción de vida que es tomada en un entre, ¿no? Es decir, no aislado. Yo diría, si queréis, otra vez insistiendo en este punto, dos cosas, ¿no? Una sería la filosofía como una opción vital y, por lo tanto, aunque parezca un poco provocador, pero la propuesta de una vida filosófica como una vida política. Tener una vida filosófica es tener una vida política, y yo esto cada vez estoy más convencido. Y una vida política es poco lo que decía, ¿no? Una vida política no es estar afiliado a un sindicato o un grupo de extrema izquierda. Tener una vida política es hacerte preguntas, problematizar tu propia vida cada minuto. En el fondo, y puede parecer duro, pero tener una vida política es hacerte imposible vivir. Hacerte imposible vivir como modo de vivir. La hipótesis que estaría detrás, que posiblemente de una filosofía del garaje, es que determinadas condiciones cualquier persona puede llegar a pensar. Lo que pasa es que esto es muy fácil de decir y es mucho más difícil de conseguir. Yo creo que aquí está un poco la cuestión, ¿no? Es decir, todos piensan, todo el mundo pensamos de la misma manera, que la poesía es una obra colectiva, como decía, por ejemplo, los situacionistas, etc. Pero para ello es necesario un trabajo de vaciamiento. Es la cuestión. Es decir, si tú llegas con todos los tics, con todos los toboganes en los que nos metemos, previsibles, pues evidentemente no surge pensamiento. No surge pensamiento, ¿no? Esto está claro, ¿no? Debe haber alguna forma de vaciamiento personal, de vaciamiento colectivo. Debe abrirse, como decimos nosotros, un espacio en blanco. Pues ¿para qué? Pues para que se pueda llenar. Es decir, un espacio en blanco para que se pueda llenar, aunque sea pues con gritos, desgarros, lágrimas o con lo que sea, ¿no? Si no se abre este espacio, no hay pensamiento, ¿no?
Cuando llegará el momento,
dale,
que las agüitas vuelvan a su cauce, ay, ni reyes, ni roques, ni santos, ni frailes, a la dinarana. Borrico de Noria, vuelta y más vuelta este borriquito ciego, ay, pero no dejan la orilla, mare de mi arma de río revuelto. Y a la dinaidí, ya las tormentas pasaron, las torrenteras están como laguna serena, laguna, y siguen pescando. Tú no pierdas, hermano, lo que anhela, que el mañana llegará. Que donde hubo candela, recorditos que y fuego saldrá, alza la vela y arriba el limón, Matita de romero verde, ay huele que huele. Si el romero no florece, carne de carne se muere, se muere.
Sí, yo creo que esta pregunta, no sé si realmente está bien formulada. O sea, yo entiendo lo que dices, ¿no? Y cuando cuando se dice, por ejemplo, ¿no?, que en la vida de cualquiera de nosotros hay más filosofía que en un libro, por ejemplo, o como yo decía, la angustia de un estudiante que se ve abocado al mercado de trabajo cuando termina es mucho más potente y abismal que la angustia frente a la nada de ser y tiempo. Todo esto es verdad, ¿no? Todo esto es verdad. O sea, son planos diferentes, ¿no? El plano discursivo de un texto como ser y tiempo a lo que puede salir de una serie de gente que se puede apechar junto. Es diferente, ¿no? Pero no es inconmensurable. Hay múltiples maneras de hacer puentes, ¿sí? Y porque en el fondo, y yo creo aquí la clave es esta, ¿no?, porque en el fondo la filosofía, y yo cada vez lo tengo más claro, es una opción vital. Es una opción vital. Y en la medida en que es una opción vital, no es simplemente un conocimiento o un saber. Es mucho más que esto, ¿no? Y bueno, y esto es quizá lo que en los últimos tiempos he ido pensando, ¿no? Es decir, en una filosofía del garaje, pues, de cierta manera, también se pone la idea de qué sería una vida filosófica, ¿eh? ¿Qué sería una vida filosófica? ¿No? Yo creo que una vida filosófica cada vez la ha ido más, acercando más a una vida política. Esto es lo que se me ha ido clarificando, ¿no? Es decir, una vida filosófica es hundirte en los libros, ¿eh?, que siempre hablan, y esta es la diferencia con la sociología, que no sé si está recogida aquí, pero una vida filosófica es fundamentalmente una vida política, ¿no? Y una vida política, pues, en cierta manera es, no sé, posiblemente aquella que no encaja, que no encaja en el mundo, ¿no?, que no encaja, que no se conforma en el sentido de dar forma a ella misma y a la, y de adaptarse al mundo. Y bueno, entonces cualquiera puede hacer de su vida esta vida filosófica, esta vida política, ¿no?, en la soledad o en la alianza de amigos, lo que sea, ¿no? Sí, o sea, yo diría que hoy, por desgracia, las ciencias sociales, ya no la sociología, las ciencias sociales se han convertido en bastante pesadas y aburridas, ¿no? Las ciencias sociales, pues hoy mayoritariamente, digamos, desde los departamentos a los institutos, se dedican a hacer informes para las instituciones, y poco más. O sea, yo conozco, pues, una amiga que está en el Instituto sobre Inmigración en Europa más importante, le encargaron dentro de su tesis doctoral un estudio sobre cómo vienen los inmigrantes al país de cara a demostrar que venían a través de mafias. Ella demostró que no era verdad, que venía a través de amigos, familiares y todo. Entonces, pues, anularon el estudio, ¿no? Es decir, esto es el marco. Entonces, frente a esto, digamos, yo reivindico cada vez más la filosofía. Es decir, la filosofía no tiene nada que ver con estos estudios, ¿no? Es decir, los libros de filosofía, aunque un profesor sea malo, siguen hablando. Y esto es lo que veo a la gente mayor que viene de oyente a las clases, etc., ¿no? Un libro de filosofía todavía sigue hablando, sigue hablando. Y no hace falta que se entienda totalmente, porque hay muchos planos, niveles de lectura, ¿no? Deleuze decía bien, ¿no? Uno puede picar de aquí y de allá, y bueno, y se construye su filosofía. La filosofía del garaje es un bricolaje, de conceptos. Y no es malo, es decir, no es malo. Es decir, no, no es malo que sea así, ¿no? Es decir, quizá el esfuerzo como profesor de filosofía sería hacer este puente, ¿no? entre esta filosofía más o menos intuitiva que la vida hace que la gente tenga, porque la vida te hace pensar, y un plano discursivo, conceptual, más complejo, pero que ayuda también a la otra filosofía más inmediata, ¿no? La experiencia que tengo, ¿no?, es que hay un espacio para la filosofía, ¿no?, que hay un espacio para la filosofía y que hay gente interesada. No voy a hablar de público porque no me gusta la palabra, ¿no?, pero para ello, ¿no? Lo que pasa es que hay que enseñar filosofía. Luego habría que matizar esto de enseñar. Hay que enseñar filosofía, podríamos decir, desde las preocupaciones de hoy. Es decir, lo que no se puede es enseñar filosofía de un modo intemporal, ¿no? Hay que coger libros intemporales, pero leerlos desde la voluntad de hoy, un poco como Foucault con sus genealogías, ¿no? Porque la lectura de Grecia de Foucault es interesante, puede ser equivocada o no, hay quien lo discute, su mirada sobre Grecia, pero nos habla, y esto es un poco la cuestión, ¿no? Entonces, en concreto, mi experiencia es que es más útil en estos momentos introducir ciertos textos literarios, ¿eh? Por ejemplo, Artaud, ¿eh?, o Lautréamont, como he hecho. Esos son textos literarios complejos que permiten un tratamiento filosófico fuerte y que sobre todo desconciertan. Y este desconcertar es lo que realmente produce esta posibilidad de pensar, ¿no? Y esto que es interesante, ¿no? Es decir, tú te pones delante de la fenomenología de Hegel, o el prólogo por lo menos, pues es muy interesante, pero yo diría que en el fondo reafirma una posición casi de autoridad del libro, como un saber, y tú aprendiendo frente a eso. En cambio, una entrada filosófica a textos, poesías, que aparentemente no son filosóficas, pues es casi una bomba de relojería. Para mí, enseñar filosofía tiene su valor, como hace un momento decía, porque la filosofía para mí ha acabado teniendo un valor de alguna manera, ¿no? Y como un valor central. Quizá entrando desde otro lugar, la dualidad luz-oscuridad, yo creo que está en el punto de partida del pensamiento. Es decir, desde la luz podemos inventar proyectos políticos, organización de la polis, lo que queramos, ¿eh? La oscuridad es el otro lado, oscuridad de nosotros, de la propia polis, etc., ¿no? Pues yo en clase he intentado cada vez más densificar el discurso político. Es decir, el discurso político, el discurso filosófico debe tener el pie en los dos lugares, en esta mirada luminosa que quiere construir y en esta oscuridad que desconstruye, que tiene que ver con dimensiones existenciales, ¿no? Entonces, para mí, enseñar filosofía, de cierta manera, es ponerte frente al hecho de que ni la luz es luz completa, ni la oscuridad es oscuridad completa, sino que hay un juego complejo de luz y oscuridad que, por un lado, lleva al discurso político de cambio, pero a la vez lo pone en duda en sí mismo, ¿no? Lo desconstruye cada vez más, ¿no? Si quieres, quizá en el fondo serían como las dos dimensiones, ¿no? La filosofía, por un lado, es pensamiento contra el pensamiento, es decir, duda, desconstrucción de conceptos permanentes, de horizontes, y a la vez un momento constructivo en el que construyes unos objetivos, unas estrategias, ¿no? Es decir, luz, oscuridad, casi como ambas necesarias, ¿no? Como ambos momentos necesarios, ¿no? Y entonces enseñar filosofía no sería transmitir conocimientos, sino ponerte ante esta polaridad de luz y oscuridad que atraviesa el mundo, ¿no? Que hace que nunca llegues a saberlo todo.
Una línea sobre el mar. Una hora de radio para pensar en compañía. Esta tarde, hablando con Santiago López Petit sobre qué es una vida filosófica.
Sí, la idea sería que la filosofía no son tanto unos conceptos contenidos a transmitir, que en parte sí, pero no solo, ¿no? Sino casi como una actitud vital, una forma de vida, que para mí es fundamentalmente política, ¿no? Pero esto sería otra cosa, ¿no? Y entonces, en clase, lo que yo intento es no transmitir meramente estos contenidos, sino exponerme y exponernos. Esto, ambos momentos, ¿no? Exponerme en el sentido de que voy a hablar en nombre propio, y esto es lo que más agradecen los estudiantes, pero a través de los textos, es decir, a través de Arthur, de Lautrémont, etcétera, ¿no? Y este exponerme es también, ¿no?, requiere casi que de una especie de potluck, ¿eh?, de desafío, requiere también que los estudiantes expongan. Pues hay momentos que se consigue, porque en el fondo es crear un espacio de pensamiento en el que la fragilidad y la vulnerabilidad de cada uno están en primer plano. Es vaciar de seguridades y de certezas el espacio del aula, y por lo tanto poner en crisis incluso la figura del profesor y la del estudiante, por supuesto. Un poco, pues, exponerse en el sentido de ir al límite de lo que uno sabe. Y allí, quizá, es cuando empezamos a saber algo y en lo que nos va la vida. Exponerse es conseguir un espacio en el que lo que se dice desde cada uno, y que persigue en esta exposición un ponerse en peligro. Y yo creo que esto funciona. No funciona cada vez, porque es muy difícil. Y porque es difícil, pues, miércoles de 4 a 6, exposición, vulnerabilidad, fragilidad. Pues es muy difícil, porque no es como una clase de química, ¿no?, que te la preparas y la sueltas. ¿Cómo creas un ambiente en el que de pronto que hablemos, pues yo sé, de nuestro malestar, pero ligado a las paradojas que tenemos frente al mundo? No sale así de pronto de 4 a 6. Por otro lado, los estudiantes vienen y luego te dan otra clase que les hablará de otra cosa. O sea, que abandonemos esta mirada de que ya sabemos qué va a dar cada cosa, ¿no? Sabemos qué va a dar de sí una clase, un profesor, etcétera, etcétera. Y abrirse un poco lo imprevisto. Mira, lo típico que todos los profesores dicen, porque es casi es otra especie de ritornelo, es cada año los estudiantes vienen peor preparados. Ante esta constatación siempre reaccionaba dudando del propio profesor. No, a mí se me hace difícil. El cambio para mí sería que hoy hay menos pasión por el estudio. Más que bien o mal preparados, más que conocer o no más idiomas, ¿eh? que esto tiene una importancia relativa, para mí lo que se constata es menos pasión por el estudio. Esta idea de que te valgo, que te valgo lo que estudias, esto se va perdiendo. Esto se va perdiendo, pero se va perdiendo relativamente. Es decir, por lo que sea, ¿no? El tipo de clases que doy, el lugar desde donde lo doy. Yo tengo gente mayor que ha hecho otras, que son médicos, abogados, que vienen a clase, economistas, que vienen a clase, junto con gente joven, ¿no? Y entonces ves que en general es así, que la facultad se ha perdido esta pasión, que lo ves en el bar. En el bar antes se discutía, se cerraba el bar y todavía estaba lleno de gente discutiendo. Hoy no hay nadie, es el desierto. Y a pesar de esto, la experiencia que tengo es que hay todavía gente que podría, mucha gente que podríamos decir tocada por la filosofía, para decirlo de alguna manera. Mucha gente tocada por la filosofía, ¿no? Y que la tarea, si queréis, de un profesor, y aquí yo lo tengo clarísimo, es no castrar a esta persona que, en cierta manera, viene tocada por la filosofía. El problema, si queréis, es que los muchos, o los agudos todavía, que vienen como tocados por la filosofía, o por la vida, si queréis, a veces esperan mucho de la universidad o del profesor. Y esto es lo problemático. Es lo problemático porque a veces casi esperan como una curación terapéutica de lo que les pasa. A mí no me da miedo acercarme e implicarme, pero muchas veces lo que les pasa no es más que un reflejo de la sociedad. Entonces yo me veo igual de potentes que ellos. O sea, hay momentos que algunos amigos me dicen que soy como una especie de atractor, ¿no? De atractor de gente politizada, de gente enferma. Pues todos, no sé cómo lo intuyen, vienen hacia mí, ¿no? Y más desde que doy este tipo de clases de Artaud, de Tremont, del Estado, de la crítica al Estado, de Casmín, ¿no? Y yo soy el primero desconcertado, ¿no? Y que no sé muy bien qué hacer, ¿no? Y me lo paso mal, me lo paso realmente mal. Quizás sería la parte triste de esto, ¿no? Que como profesor, pues, puedes llegar a acompañar a los estudiantes tocados por la vida unos años. Y luego, muchas veces, lo que va a haber es una normalización. Se casarán, tendrán hijos, olvidarán la tesis doctoral. Y entonces hay algunos momentos que, no sé, que me dio un poco de tristeza. Cada vez tengo más claro es que en la Universidad de Barcelona el Plan Bolonia ha sido como una excusa para introducir unos cambios que ya vienen de un antiguo rector que fue Bericall, que ya fue el primero que quiso hacer la Universidad de Empresa. Hace un par de años ya tuvimos que firmar una especie de pacto de educación. Un pacto de educación, ¿no? En el que nos comprometemos a trabajar no sé cuántas horas, haciendo no sé cuántas cosas. Es decir, todo esto ya está. Ahora, cada año, para cada asignatura, hay que llenar una especie de formularios inmensos en los que tenemos que poner objetivos, competencias, bibliografía, mil cosas. Pues desde hace años, cuando me ponen objetivos que va a cumplir la asignatura, pues digo hacer de cada estudiante una persona rebelde. Este es el objetivo. Yo sé, material de estudio, pues los periódicos o lo que la información, lo que sea, ¿no? Que lo he intentado ir desmontando desde dentro, de tal manera que al final nunca me han dicho nada. He pasado totalmente de esto, ¿no? En filosofía no habría tanto ya pensamiento, sino que incluso compañeros míos de filosofía del departamento Y ellos hablan directamente de investigación. Y entonces, pues investigar es publicar en revistas de impacto un artículo y, bueno, someterte a evaluación, ¿no? Pues, por ejemplo, yo me niego a someterme a este tipo de evaluación, ¿no? Claro, la consecuencia es que tarde o temprano no voy a poder dirigir tesis doctorales. Pero el paso siguiente es que el departamento va a recibir el dinero según la evaluación de cada profesor. Entonces, si no te evalúas, vas a recibir menos dinero. Es decir, que los propios profesores van a presionar. Se está convirtiendo en un lugar absolutamente inhóspito, ¿no? Es decir, no es para nada casual que se estén prejubilando pues tantos y tantos profesores. Yo quiero entusiasmarme, pero cuesta en el día a día, ¿no? Y frente a lo de Bolonia, pues bueno, en concreto en filosofía se consiguió detener el antiguo plan que se iba a aplicar gracias a las luchas, a las ocupaciones que hubo, y en cierto modo se ha hecho un plan nuevo que es un poco mejor. Poco mejor significa que, por ejemplo, dentro de 2 o 3 años, como 2 años, posiblemente el tipo de asignaturas que yo doy, que vienen muchísima gente de, pues, por ejemplo, hasta de farmacia. Este año tengo gente de farmacia, y todo esto va a desaparecer, porque habrá que dar las asignaturas obligatorias. Se va hacia una homogeneización en la que yo siempre hablo de como una especie de hilo musical, no sea igual en la Sorbona, igual tal, pero ya absolutamente muerto, desconectado de todo. Y en la actualidad, la reacción al plan de Bolonia, que en Barcelona tuvo este momento muy interesante de la Universidad Libre, fue algo interesante porque en la protesta, digamos, estudiantil, básicamente estudiantil, porque los profesores reaccionamos tarde, en concreto en las facultades de filosofía, de antropología, historia, geografía, etc. Uno de los momentos clave fue cuando desde la asamblea de las facultades se decidió bloquear la entrada de estudiantes al edificio. Esto polarizó mucho porque había gente que quería entrar, hubo enfrentamientos en las puertas, y entonces empezamos a llamar una universidad libre, es decir, aprovechar que no había clases y empezar a preguntarnos pues qué es lo que habría que estudiar, qué es lo que nos gustaría estudiar. Y entonces, después de y todo esto no de una manera minoritaria, pensar que todo esto era una parte de la asamblea que se amplió, mucha gente no politizada, y acabamos siendo 70, 80 personas que en una asamblea, ¿no? Es de las cosas un poco emocionantes que he vivido en los últimos tiempos, en una asamblea de casi, no sé, 70 o más personas, redactamos una especie de manifiesto de la universidad, ¿no? Y fue muy interesante ver cómo se hizo, ¿no? 70 personas poniéndose de acuerdo, saliendo un pequeño grupo, ampliando un texto, ¿no? que está bastante bien. Y la idea de la Universidad Libre fue organizar una semana que cogió el eje de crítica a la fragmentación del saber. Pues había desde estudiantes metidos en los ascensores, disfrazados de ascensoristas, leyendo poesías, a la gente que entraba y que se quedaba de piedra, a clases, entre comillas, porque se hacían colectivamente. Esto fue lo más interesante. Grupos de estudiantes se preparaban diferentes caras de la fragmentación del saber. Y el nivel fue, pues, yo diría que mucho más alto que muchas clases habituales. Fue sorprendente. Lo hicimos en las calles, en las plazas, pero venía la policía a sacarnos, ¿no? Y teníamos una pancarta de 1,5 metros que ponía la universidad allí, y la policía se tiraba a arrancarnos la pancarta, ¿no? Por desgracia, bueno, al año siguiente, es decir, este curso, no ha habido manera de retomar la universidad, ¿no? Porque una parte de los estudiantes, de la asamblea de estudiantes, decidió ocupar una casa, y de cierta manera trasladar fuera de la universidad, si quieres la lucha. Sin embargo, yo creo que esto es también quizá interesante, ¿no? Un curso tiene una potencia que una conferencia no tiene. Es una conferencia es un tipo de formato que yo no diré que se ha acabado, ni muchísimo menos, ¿no? Pero que lo veo cada vez más limitado. Limitado porque las experiencias que tenemos son cada vez más diversas. Y ponerse juntos a escuchar durante una hora una conferencia, luego, bueno, se escucha, pero luego el debate es insustancial. El debate es disperso. No se persigue una idea. Y en un curso esto puede ser diferente. En un curso es una especie de unir poco a poco, que a veces permite perseguir juntos una idea, ¿no? Y esta de idea de rebeldía en los cursos se puede transmitir y se puede de alguna manera compartir, que sería lo más adecuado. Todo esto es problemático también, ¿no? Porque en un curso de la tarde pues ha habido enfrentamientos entre los estudiantes en un cierto momento, ¿no? Cuando estudiantes más politizados han empezado a decir que lo que se estaba haciendo era una terapia de grupo y que no era verdadera acción política. Esto ha supuesto, bueno, reacción por parte de otros estudiantes diciendo que lo que se estaba haciendo era politizándose. ¿Qué sabían ellos de lo que era politizarse? ¿No? Entonces, todo esto está en el ser, ¿no? Es decir, la relación entre política, terapia, qué es enseñar, qué hay que enseñar. Todo esto es un magma complicado, ¿no? Un magma complicado que hay que atravesar, enseñar hoy. Sobre todo enseñar convicciones, porque o formas de vida casi, ¿no? De Bolonia, por lo que sé yo, es que cada vez más, o sea, cada vez los departamentos van a contar menos, ¿eh? Y entonces los grupos de investigación van a marcar, de cierta manera, los másters, etcétera, etcétera. Hay una lucha, pero así, bastante brutal por quedarse, yo qué sé, el término pensamiento contemporáneo y poder tu máster pensamiento contemporáneo, ¿no? Y proyectos de investigación desde estos grupos van a marcar un poco. Y ya no serán tanto los departamentos, asignaturas, los que van a dibujar lo que se estudia. Yo personalmente soy bastante escéptico, ¿no? Porque son una especie de cajón desastre actualmente en el que cabe todo, ¿no? O sea, esto es el marco, ¿no? Entonces, pues evidentemente, dentro de esto supongo que habrá un cierto espacio para hacer otras cosas, pero la sobredeterminación es bastante clara. Habrá que pagar los másters, etc., ¿no? Muchos estudiantes terminan de la carrera y vienen y dicen, quiero seguir estudiando. Y no sabes qué decir, porque decirles que se apunten a un tipo de estos másters, pues realmente Y entonces lo de la Universidad Lliure quería, de cierta manera, pues, pensar lo que sería responder a la pregunta: ¿qué nos gustaría aprender? Y en el fondo era esto. Y entonces empezamos en esta especie de asamblea de 70 personas, haciendo una lista, ¿no? Pues nos gustaría aprender tal, tal, tal. Luego colgamos en todos los pisos de la universidad paneles donde los estudiantes pusieran qué les gustaría aprender, ¿no? Para recogerlo como Universidad Lliure y pues articular algo la semana sobre aquello, ¿no? Y fue bastante como triste ver lo que se escribía en estos paneles, porque la mayor parte eran insultos porque nos acusaban de ser los que habíamos impedido la entrada a los estudiantes en tanto que formábamos parte de la asamblea, ¿no? Y cuando no eran insultos, eran el programa esperable: feminismo, ecologismo, es decir, todos los tópicos esperables de la televisión, de los movimientos sociales, etc. Y bueno, y esto nos hizo pensar un poco, ¿no? Y entonces decidimos, en vez de hacer una agenda de lo esperable y de lo enseñable políticamente correcto, atravesarlo por la fragmentación del saber. Que en el fondo era criticar la misma idea de saber, del aprendizaje, plantear estas dudas, ¿no? Entonces, pues había desde vincular filosofía y música, a filosofía y política, etc., ¿no? Es decir, lo que nos encontramos con la Universidad Lliure fue la dificultad de pensar esto, qué es lo que queremos aprender, ¿no? Con nombres concretos y con prácticas.
Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, sonnez les matines, ding dang dong, ding dang dong.
Yo a veces me planteo: una madre y un padre que son profesores de filosofía educan a los hijos de la misma manera que cualquiera, sí o no, digamos, ¿en qué sentido puede ser diferente o no? No porque ser profesor de filosofía sea algo del otro mundo, pero sí que, contra lo que podría decir Habermas, que Bekel, profesor de filosofía, es un funcionario, para mí no es simplemente un funcionario, sino es que alguien que hace una determinada opción por una manera de vivir. Entonces, es verdad que yo por lo menos no puedo separar tanto lo que hago en la universidad, lo que intento hacer, con el día a día en casa con los niños. Esto es verdad, ¿no? Entonces, lo que hago, lo que hacemos con mi compañera, que también es profesora, Marita Garcés, que es profesora de filosofía, es, lo diré muy deprisa, evitar la cultura del zapping. Es decir, evitar la sobreestimulación. Y de la misma manera que en la clase intento abrir un espacio en blanco, en el que escribir todos algo, en casa intento, pues, que los niños sepan concentrarse, y mientras comemos, pues en la mesa jugamos a cerrar los ojos y pensar en algo que te venga a la cabeza. Pues el niño piensa siempre en un tren, ¿no? Entonces, pues, que piense a fondo la idea de tren y lo vea, y jugamos y nos inventamos múltiples juegos de este tipo, ¿no? Como esto: ir al mar y a ver qué te dice el mar y que lo diga. Y bueno, entonces todo esto es continuo. No sé si al final acabarán hartos y nos mandarán a paseo, pero para mí es fundamental, ¿no? No puedo separar, digamos, filósofo o filósofo, profesor de filosofía en la universidad y en casa ver la televisión. No, yo creo que de cierta manera hay que abrirles la posibilidad a los niños de que despliegue su curiosidad, que es increíble. Esto yo nunca lo hubiera dicho. La curiosidad de los niños, la ansia que tienen de aprender cosas, Y supongo que la escuela lo que hace es castrar esto. No siempre, pero por desgracia sí.
Una línea sobre el mar, una hora de radio para pensar en compañía.
Todos los martes de 8 a 9 en Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes. A cualquier hora y con más información, www.unalineasobreelmar.net.
Una creación de Mareo Producciones para Radio Círculo. Como siempre, con Andrés Gutiérrez a los controles.